Bienvenidos a BIM Station. BIM Station es un podcast acerca de la metodología BIM y su aplicación en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. BIM Station es producido por Taller de Tres Arquitectura y BIM International Colombia. Estamos en la senda de la metodología BIM. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast BIM Station. Hoy estamos aquí, Alejandro, muy buenos días.
Buenos días a todos, les habla Alejandro González de Taller de Tres. Bienvenidos a este nuevo episodio, el día de hoy con un invitado muy especial que nos va a compartir su experiencia desde su punto de vista profesional, su punto de vista académico y experiencias internacionales que van a ser, estoy seguro, muy valiosas para todos. Bienvenido, arquitecto Víctor Arcos, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días a todos quienes nos escuchan y pues muy complacido de poder participar en este espacio y compartir, como decía Alejandro, las experiencias en torno al BIM.
Bueno, sabemos, Víctor, que por su hoja de vida usted es docente universitario, es consultor empresarial y gerente de BIM House. Cuéntenos, por favor, su experiencia y cómo ha sido ese trabajo con BIM durante estos años.
Bien, pues sí soy un arquitecto del siglo pasado. Quiere decir que me gradué con díngrafo paralela, soplando rapidógrafos. Y hoy, más de 20 años después, tengo la fortuna de decir que no pasé por la escuela del AutoCAD. Es decir, nunca pude aprenderlo, lo intenté y no pude hacerlo. Y desde más o menos el 96 empecé a trabajar con arquitectura 3D y generar la documentación desde allá. O sea, el BIM como tal pues ha pasado durante todos estos años por muchos nombres, ¿no? Y pues el BIM es ahora uno que, gracias a los medios de comunicación, se difunde mucho. Y pues desde esos años data mi experiencia. He sido empecinado, cabeza dura, porque pues en esa época se le apostaba muy poco a eso, y he persistido desde entonces.
Bueno, entendemos entonces que esa decisión o esa fortuna de no haber aprendido AutoCAD y haberse ido por la línea de los software 3D, y todavía, pues no sé si aún se mencionaba como metodología, le abrió la puerta para que desde el 2005 pudiera participar en proyectos BIM en países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. ¿Qué nos puede compartir de eso? ¿Cómo es trabajar un proyecto BIM en esos países reconocidos como desarrollados y que hoy en día destacamos como países líderes en el tema de la implementación BIM?
Sí. Pues la reflexión que yo hago sobre ese tema es muy interesante, porque ellos hace 15 años o un poco más estaban pasando por la misma situación que nosotros estamos viviendo hoy, ¿sí? Y tuvieron aciertos, desaciertos, hubo muchas cosas que rectificar en ese proceso de estructuración del BIM, es decir, pasar de entender que los proyectos se ejecutan en lugares multidimensionales y que es muy difícil desarrollarlos en solamente dos dimensiones, y que ese esfuerzo requería muchísimo, pues requiere compromiso y requiere una cantidad de actores que necesitan generar ese proceso transformacional en todas las escalas, a nivel personal, como profesional, yo tengo que abrirme a cambiar la mentalidad que tengo. A nivel organizacional, tengo que reestructurar mis empresas, los roles, las funciones que debo cumplir. A nivel social, genera otro tipo de dinámicas. A nivel gubernamental, hay otras leyes y procesos de orden jurídico que tienen que ponerse en pie, y todas las organizaciones tienen que estar participando, porque jalonarlo solo definitivamente es muy complejo. Entonces, pues como decía al principio, en ese entonces, cuando ya apareció el paso del edificio virtual a lo que era el BIM como concepto, éramos realmente muy pocos que ya veníamos convencidos de que pues ese es el camino. Y gracias a eso pues tuve la oportunidad de vincularme en diferentes proyectos. En el Medio Oriente estuve en la elaboración del modelo y la planeación basada en ese modelo para la pista de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, y luego otros proyectos muy interesantes allá. Y en todos la constante es esa, ¿no? ¿Cómo logramos que la información que se genera en un modelo virtual sea lo suficientemente precisa o sea valiosa para quienes tienen que tomar decisiones? Ese, en últimas, es un poco la definición que con los años he logrado estructurar. Es decir, para mí el BIM, si bien cuando uno inicia es una metodología y vamos a una conferencia y recuerden, el BIM es una metodología y no un software, etc. Para mí, el BIM no es una metodología, ¿sí? El BIM son datos, es básicamente un repositorio de datos que pueden tener diferentes formatos. Y para lo que sirven esos datos es para la gestión digital, que es lo que nosotros hacemos de alguna manera muy empíricamente con la información que recibimos a diario, en nuestros celulares, en los correos. O sea, tenemos tanta información que a veces nos sobrepasa en nuestra capacidad de organizarla. La única manera es, bueno, ¿qué tal si hago carpetas? Y entonces empiezo a poner ahí todo lo que es basura, todo lo que me llega de mi jefe, todo lo que no es importante, chistes pendejos.
Organizarla.
Organizar la información.
Catalogarla.
Para poderla procesar, ¿sí? Y eso es lo que hace, eso es lo que es un método, ¿sí?
De acuerdo.
Pero el BIM como tal, lo que, digamos, donde está su fortaleza es en las bases de datos. Para mí BIM es una base de datos que se gestiona digitalmente.
Bueno, en esa línea yo quisiera preguntarle entonces, usted nos está contando ya 20 años prácticamente, más de 20 años trabajando en el tema, cuando todavía muchos no, ni siquiera veían que algo así se podía empezar a ver ni en el resto del mundo, y pues en Colombia hasta ahora lo estamos empezando a ver por lo menos fuertemente. Entonces, en esa línea, desde su punto de vista y también particular desde su punto de vista académico, ¿cómo está el tema, cómo lo estamos manejando en Colombia nosotros con respecto a lo que usted ha visto en esos otros países, en cómo lo han manejado allá, en cómo lo estamos empezando a manejar acá, en cómo lo proponemos que lo queremos manejar acá?
Bueno, es una pregunta muy interesante, porque ahí hay dos aristas desde las que podemos entender esto. Una, es decir, sí, son 20 años que tenemos de atraso, ¿sí? Pero por el otro lado, y es como la visión a la que más me aferro, y es, bueno, tenemos todos estos países que han hecho prueba y error, que durante todos estos años han ensayado diferentes cosas, y nosotros podemos hacer lo mismo recogiendo esas buenas experiencias, uh-huh, esos resultados, y implementarlo mucho más rápido. Pero lo que sí estoy seguro es que el BIM necesita colombianizarse. Es decir, no podemos, si bien necesitamos mirar cómo fue la experiencia en Inglaterra, por ejemplo, en la que el gobierno o la institución gubernamental tomó las riendas del asunto y dijo, espere, aquí yo no sé cómo, pero tengo que ser mucho más eficiente, tengo que hacer que la construcción, que es un sector muy importante en la economía de cualquier país, sea un impulsor de la economía, que nos saque del fondo en el que estaba no solamente Inglaterra, sino muchos países del mundo en el proceso de desarrollo. Y cómo empieza a estructurar grupos especializados de trabajo, que ahora se llaman el BIM Task Force, y empiezan a con esa visión a estructurar qué es lo que va a hacer ellos y a rigurizar o a hacer más riguroso ese proceso. Entonces, por ejemplo, dijeron, bueno, las licitaciones públicas no deberían tener un componente de análisis económico. ¿Cuál es el más barato? ¿Sí? Uh-huh. Los precios van a ser iguales y las variables por sector, si estuviéramos en Colombia sería la costa, pues tiene un porcentaje diferente al de Bogotá, al de Medellín, al de los Llanos, lo que sea, ¿sí? Y ese es el precio. O sea, para todas las licitaciones públicas, el metro de concreto, el metro cúbico de concreto es a 700 mil pesos.
Por zona.
Y ya. Uh-huh. ¿Sí? Y con las variables por zona. Entonces ya la competencia ya no está ligada al precio. Porque la realidad de nosotros es que si me van a pagar barato, yo tengo que buscar de alguna manera cómo ese metro cuadrado, ese metro cúbico, lo que sea, que eso que ejecuto, me dé ganancia. ¿Sí? Y entonces eso, le echo ahorita la pintura.
Eso es casi como, cultural.
Sí. Entonces, cuando el gobierno tiene esa visión y estructura un proceso y dice, desde aquí vamos a arrancar y vamos a hacerlo de esta manera. Obviamente no es algo que pueda suceder de hoy a mañana, pero lo que tú dices, se requiere un trabajo cultural, un cambio de mentalidad, entender que nosotros sí podemos hacer las cosas, que no necesariamente porque nos han catalogado históricamente como país tercermundista, realmente lo seamos. He encontrado en mis experiencias alrededor del mundo colombianos con una capacidad enorme, y si tú empiezas a buscar, empiezas a encontrar colombianos no solamente acá en el país, sino por fuera, con una capacidad de liderazgo, de innovación,
sí, es verdad,
enorme. Entonces a veces como nos sentamos y que no, es que en Colombia es así, entonces, o en Colombia no se va a poder, ¿no? Una experiencia que tengo de eso es presentando lo que era el concepto BIM en una entidad gubernamental. La conclusión a la que llegaron después de la presentación es, o sea que si uno utiliza esto no habría adicionales. Le dije, perfecto, eso es, esa es una posibilidad. Dijo, entonces no le veo futuro aquí.
No me diga.
Entonces, bueno, estoy hablando de hace como 6 años, que es el momento que regreso al país, y entonces veo que en todo ese contexto nosotros tenemos la ventaja de recoger los mejores frutos de todos estos países, mirar cómo hizo Singapur,
lecciones aprendidas,
esquema, y hacerlo mucho más rápido, pero obviamente se requiere un líder, y el mejor líder es, para mí, debería ser el gobierno, pero un gobierno comprometido. No sé cómo, no me lo imagino en el país, pero pienso que debería existir.
Calificarlo. Temas políticos.
Algo así, porque no funciona mucho.
Bueno, ya yendo al tema académico y como docente, en Colombia, ¿qué procesos BIM tiene usted conocimiento que se estén adelantando en torno a la capacitación, formación de profesionales respecto a BIM? ¿Cómo está haciendo esa adopción en la academia? ¿Se sigue viendo como un tema paralelo, como un tema externo, o ya está siendo insertado dentro de los programas académicos que usted conoce? ¿Cómo lo ve?
Sí, la academia no ha sido ajena al concepto que la industria también ha sido, ¿no? O sea, era, venga, pongámosle BIM y ya. ¿Sí? Entonces, no hay una manera fácil de hacer el BIM. ¿Sí? En muchas empresas en las que he estado, tenían la idea de que generar modelos tridimensionales ya era el BIM y listo. Y al final el resultado, no, pues hicimos el modelo 3D, pero eso no le veo la utilidad. En la academia, cuando yo regresé, estuve en varias puertas, si se puede llamar así, contando la historia. Oiga, es que yo llevo todos estos años y me gustaría tener la oportunidad de enseñar. No, nosotros aquí hacemos lo que nos diga, bueno, Autodesk en algunas universidades o lo que fuera. Entonces, no, nosotros tenemos ese software y ya no, ya tenemos quien lo enseñe o algo así. Afortunadamente, yo soy arquitecto egresado de la Universidad Católica y regresé ahí, al alma mater, a contarle la historia. Y me gustó mucho encontrar Primero que aún manteníamos la certificación RIOR, que es algo que me ayudó mucho en mi paso por Inglaterra, porque tenemos certificación parte 2 en el programa de arquitectura. Y algo que lo hace particularmente especial es la concurrencia, el concepto de la concurrencia en el desarrollo de un proyecto, ¿sí? En la universidad los proyectos se hace uno, el estudiante hace un proyecto en el que se vinculan todos estos criterios urbanos, de diseño arquitectónico, de diseño tecnológico, constructivo, y eso es muy compatible con el concepto del BIM. Entonces, era un terreno muy apropiado para empezar a hacer la implementación, y pues tuve la fortuna que me abrieron o me dieron la oportunidad de hacer el documento guía para esa estructuración. ¿En qué se diferencia? Respecto a otras, a otros programas de implementación que he visto, y es en que nosotros estamos centrados en la profesión, ¿sí? Es decir, la arquitectura existe mucho antes que el concepto BIM, y lo que queremos es que continúe, ¿sí? Nosotros formamos arquitectos, no modeladores o gente que sabe hacer modelos.
De acuerdo.
Entonces, el enfoque que tenemos allí en la universidad es: usted es arquitecto, y lo que queremos es que sea arquitecto. Estos son herramientas que le van a permitir desarrollar su profesión con una visión y con, digamos, con una serie de destrezas que le van a potencializar las posibilidades de la arquitectura que usted puede hacer. Entonces, lo que me parece a mí importante en la academia es que se mantenga el BIM como eso que hablaba hace un rato, son procesos instrumentales y orientados a que el arquitecto o el profesional, el ingeniero, donde quiera que se aplique, un abogado, un economista, tiene que centrarse en su profesión, ¿cierto? Y a partir de las herramientas tecnológicas hacerlo mucho mejor, potencializar eso. Cuando yo estaba en la academia, uno escasamente podía desarrollar un proyecto en un semestre. Nosotros aquí en los talleres que hacemos tratamos de que el alumno parta de 4 posibilidades y que entienda cómo hacerlo. Te doy un ejemplo. Cualquier software hace una simulación de asoleación. Entonces, enseñar la asoleación es: usted selecciona el objeto, hace clic acá, le da clic derecho, le hace estos parámetros y ruede la simulación. Entonces, usted ve cómo la asoleación va a afectar su edificio, ¿sí? Y cuando tenemos una implementación basada en el instrumento, eso es todo. Ya le enseñamos cómo se hace la simulación. En nuestro currículum, lo que buscamos es que el estudiante haga esa simulación y la analice y saque conclusiones y organice su lugar, su proyecto, de acuerdo a esa información que tiene. Algo que no se podía hacer, como digo, hace 15, 20 años.
Y puede reprocesar, porque del análisis que realice probablemente tenga que volver a incluir variables dentro de su análisis y volver a correr todo.
Exactamente.
No solo como un análisis per se, entregué, imprimí, chao.
Exacto.
De acuerdo.
Es decir, tiene que haber un proceso que es donde nosotros nos centramos. Es decir, en la universidad lo más importante es su idea, la profesión, lo que usted está desarrollando. El siguiente paso es la bitácora, el trabajo manual, la reflexión, el leer, el imprimir ideas a mano en la bitácora de trabajo. Después de que eso está allí, ahora sí lo valido con las herramientas digitales. Uh-huh. ¿Sí? Entonces allí es donde yo digo si funciona, si es proporcional. Porque la idea que uno le decía al docente: uy, ese espacio está oscuro. Uno le decía: no, eso tiene una ventana grandota y entra muchísima luz, eso es iluminado.
¿Cómo que?
Como, ¿sí? Hoy en día ellos pueden realmente decir: este es un espacio iluminado o es un espacio oscuro.
De acuerdo.
O a ver, mire esa alcoba que está proponiendo.
Yo aquí les confieso, me empiezo a sentir triste.
¿Por qué?
Y le cuento a pues los oyentes, saben, yo soy ingeniero civil. Y no he podido todavía, estamos en busca de un invitado con el que podamos tener un diálogo de estos tipos en el podcast de este nivel de proyectos de ingeniería. Infortunadamente, creo que pues Colombia no es la excepción a ese tema, es un tema también mundial. Y lamentamos mucho, los ingenieros nos sentimos tristes siempre que sucede esto, porque los arquitectos nos llevan años luz con este tipo de análisis para esta clase de proyectos. En este caso hablando pues de edificación vertical, pero también sucede mucho en el tema cuando queremos hacer análisis en obras lineales. Estamos lejos de poder llegar a tener una discusión de este nivel desde el punto de vista de ingeniería, por lo menos aquí en Colombia, porque hacemos los proyectos, usamos las herramientas, imprimimos y entregamos.
Exacto.
Muy eventualmente, cuando hay discusiones técnicas tipo interventorías o tipo discusiones que se elevan a otros niveles gerenciales, se hacen análisis múltiples para tipos de procesamientos o análisis de corredores y cosas como estas. Pero esa no es la constante, y menos que se haga en la academia o que se le cuente a los estudiantes y a cada parte de su desarrollo y de su trabajo como profesional, tendiendo sí. A cero. Se hace parte justamente de todo lo que estamos logrando acá, entonces por eso quería hacer el comentario de me siento triste de hoy esto.
No, al contrario, recuerde que lo que tenemos ahí es todo un océano azul para indagar y
claro,
para empezar a
lo que tenemos es trabajo.
Sí, no es algo que uno pueda hacerlo, pero me gusta ese modelo y la esperanza es poderlo empezar a replicar. Una cosa espectacular que me pasa en las clases es recordarme más de 20 años atrás, sentado ahí con esa ilusión. O sea, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, ya estoy aquí y me apasionaba mucho la arquitectura, me encantaba leer, o sea, era como, esto es lo mío, ¿sí? Y tuve la fortuna de estar en una clase de historia con un arquitecto fabuloso, un maestro espectacular. Y entonces él nos empieza a contar la historia de Colombia desde todas el problema islámico. Desde allá empieza en su cátedra, Richard Sarmiento, ¿no? Empieza su cátedra desde allí. Y recuerdo el cuarto oscuro con diapositivas y el carrusel, ¿no?
Uy, sí. Sí, lo recuerdo también.
Y era...
Nuestros oyentes jóvenes no deben tener ni idea de lo que estamos hablando. Pero,
es decir, empezamos a ver todo lo que era en ese entonces hacer un Instagram, ¿no? O sea, viajó muchos años atrás y trajo todas sus foticos y nos las mostraba.
Ajá.
Y nos contaba la historia de cómo los islámicos estuvieron en España y cómo ese periodo en España finalmente termina en Cartagena, que es donde la ciudad de estudio de ese semestre. Bueno, siempre lo recuerdo a él porque él desde allí puso en mí, yo tengo que salir a ver eso, o sea, eso es muy bonito, yo no me puedo quedar acá. Y obviamente yo soy egresado con un crédito del ICETEX y después pagarlo a 5 años. O sea, no era un proceso fácil, pero era muy, muy divertido al final.
Y satisfactorio.
Y eso es lo que a mí me gustaría poderle transmitir a mis estudiantes. Decirle, oye, yo estaba ahí 20 años, yo no soy superdotado, no tengo habilidades especiales. Lo único es que me apasiona. Me apasiona esto que hago. Y lo hago con pasión, y eso es lo que me ha permitido llegar a los lugares que he llegado. Y no veo ninguna limitante de ninguno de esos estudiantes para lograr. Cuestionen, busquen, exploren. Pero no se queden ahí sentados diciendo, es que yo vivo tan lejos, es que me toca coger Transmilenio, es que
¿sí? En Bogotá no hay metro.
Sí.
En esa línea quisiera preguntarle entonces, ya que entramos por esa línea de la charla, ¿hacia dónde debemos encarrilar la investigación nosotros? Independientemente de la profesión que manejemos, o bueno, particularmente para si son quienes escuchan esta la arquitectura, ¿hacia dónde debería encarrilar esa investigación para adentrarse en estos temas? BIM como una herramienta, como sí. Usted bien lo menciona, para ser un arquitecto con todavía mayor proyección.
Exacto, sí. Creo que el BIM es un concepto amplio y abarca demasiadas áreas. Pero algo que me parece a mí muy importante y que seguramente las empresas han empezado a darse cuenta que lo necesitan, es empezar a crear bases de datos del estado actual, es decir, saber cómo estoy haciendo mis procesos, ¿sí? En muy pocas empresas estos indicadores son importantes, es decir, ¿por qué tenemos solamente 10 personas que están en posiciones de BIM Manager en el país? ¿Sí? ¿Por qué no tenemos residentes BIM? ¿Por qué no hay coordinadores? Entonces pienso que la academia está desarticulada de la industria.
Sí.
Y que nosotros estamos enseñando cosas que no estamos seguros si eso es lo que la industria está requiriendo. ¿Por qué? Pues nunca nos hemos sentado a preguntarle, industria, ¿usted qué hace? ¿Cuál es su expectativa cuando un profesional sale para ponerlo en una posición BIM? ¿Sí? Y pues si nosotros podemos centrar nuestra primera investigación en eso, en crear, entender qué se requiere para que la industria y la academia trabajen conjuntamente y yo produzca, ¿no?, entre comillas, profesionales que van a ser muy productivos en la línea de producción de la industria de la construcción. ¿Sí? Ese es un enfoque, porque si yo no llevo la experiencia BIM al proyecto de obra y se queda solamente en coordinación de proyecto y saber que espacialmente mis componentes virtuales están bien colocados, pero no los llevo a obra, pues estoy haciendo la tarea a medias. Uh-huh. ¿Sí? Y esa es una brecha enorme que tiene hoy el país. En lo que yo he visto, hay empresas muy juiciosas que hacen, pero obviamente a las cabezas de gerencia, ¿qué les interesa saber? Bueno, estoy colocando toda esa en lo que usted llama BIM, en ese extraño mundo que requiere una inversión importante, ¿y dónde están mis resultados? Y entonces, por el otro lado, no hay ese levantamiento.
No me medí.
¿Cómo eran los proyectos antes de BIM y después de BIM? ¿Sí? No existe una medida clara, no hay una estadística cierta sobre eso. Entonces, es otra área en la que obviamente la academia tiene un rol muy importante que jugar.